Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya tenemos todo preparado para poner en juego un nuevo lote de regalos de Almacenes Hurtado. Pero antes, hombre, tenemos otro juego que está en marcha desde las 10 de la mañana. Sí, un juego de reto, autosuperación personal, podríamos decir. Porque esto consiste en retarse uno a sí mismo y ya está, punto pelota.
Vamos a ver, venga, dilo de una manera mejor, que es intentar sobarme el lomo.
Exacto,
ganarme a mí. Sí. Porque sabéis que me sienta muy mal perder y entonces queréis ganarme todos los días. Mm. ¿Es esto el reto?
Exactamente.
No hay que darle más vueltas.
Y hoy hay tres artilugios tecnológicos muy punteros en el siglo XX.
Sí.
Los tres los ha utilizado Norato.
Hombre, vamos.
A la saciedad.
Era ya mayor incluso, con alguno de ellos.
Sí. Y hay que adivinar de los tres cuál es el más nuevo, el más moderno.
El más reciente, el más moderno, sí, efectivamente. Entre el ordenador IBM, el portátil Panasonic y el móvil Philips, ¿cuál de ellos es el más reciente en su fabricación? A esta hora, el más votado, el móvil, 43%.
Bueno.
Le sigue muy de cerca el ordenador IBM, digamos el fijo,
sí.
38%. Y está muy descolgado el portátil Panasonic con el 19%.
Bueno, de momento la mayor parte de los oyentes opta por el móvil.
Eso es.
Por el teléfono móvil.
El teléfono móvil.
Bueno, y tú, querido oyente, que todavía no has entrado en nuestra cuenta de X-Twitter.
¿A qué esperas, hombre?
@ buenos días, OM. ¿Cuál crees que es el más barato? Entras, miras, decides, observas, recuerdas cuando
también
te compraste tú alguno, por ejemplo.
Eso suele funcionar, sí.
Votas y luego a la 1-5 sabremos cuál de los tres objetos es el más moderno.
Así de claro.
Muy
bien.
No
queda nada, 50 minutos, volvemos y contamos quién es el ganador y quién es el perdedor.
¿Y de qué año es cada uno de los inventos?
A ver si gano como otro día. Venga,
venga, ánimo.
Hasta luego.
Que me las quitan, oiga, que me las quitan de las...
El sonido hecho añicos.
Bueno, Sergio, vamos, que hay
vamos, que
esta señora,
que
esta señora está ahí.
Mira
que le hemos pagado para que esté en la puerta de la emisora haciendo esto, pero a veces se lo toma demasiado a pecho. Bueno, que ponemos en juego un nuevo lote de regalos de Almacenes Hurtado.
Sí, el primero del 2024.
Claro que sí, a cambio de que adivinéis un sonido que vamos a destrozar en breve. Pero antes de destrozarlo y de saber qué sonido es, qué tipo de sonido es, cuéntame, ¿qué hemos metido hoy en el lote regalo? ¿Qué es lo que ponemos en juego? ¿Qué es lo que se va a llevar alguien a su casa?
Mira, lo primero, antes de nada, que nuestra última ganadora, ¿vale?
Sí.
Del sonido hecho a añicos, ya ha recibido todos los regalos.
Pues
¿vale?
Me alegro mucho porque
sí,
ha pasado
por eso,
un mes.
Y como era Navidad o tal, pues nada, que los en casa nos manda fotito de todos sus packs allí en casa.
Qué bien.
Y con ese iglú que le enviamos.
Ay, es verdad.
De emoticonos, ya lo tienen en su
hogar. Ya lo veo. Ya. Oye, pues monísimo.
Muy plástico,
buenísimo.
Sí.
Muy bien.
Así que, nada, María Dolores, a disfrutarlo. ¿Vale?
Claro que sí, María Dolores, un beso enorme. Bueno, ¿qué llevas
dicho
hoy?
Dicho lo cual, vamos
hoy?
A ver lo que hemos...
Empieza a sacar cosas. Venga.
Yo creo que una cosa muy práctica y que los oyentes están esperando.
¿Ah, sí?
Que les llega a casa y que les va a acompañar durante todo este año que tenemos por delante.
¿Qué
¿vale?
es?
Hasta
¿qué?
Que dé el discurso del año que viene.
Se lo ha tomado a pecho.
Pues nada, bien. Un calendario del 2024.
¡Pero bueno! ¡Qué maravilla! A ver, ¿vale? ¿Y qué tiene como dibujito?
Pues mirad, es muy artístico, ¿vale? Y con todo hecho por artistas que pintan con, vamos...
Una maravilla. Ay, Ahí estamos. Mira, sí, no se sabe muy bien lo que hay, pero...
Sí, hay animales, paisajes...
En fin, un calendario. Hasta ahora
muy
no...
Muy chulo, ¿eh?
Hasta ahora no sé si va a ser un atractivo suficiente para que la gente juegue un calendario.
Yo creo que el calendario está muy bien. Luego tengo, para que este año pues estéis muy decentes, porque queremos que sean los oyentes más decentes de la Radiodifusión Española, más guapos, más presentados, ¿vale? ¡Un peine! Un peine de bolsillo.
Vamos cayendo, ¿eh?
Un peine de bolsillo.
Un peine de bolsillo.
Sí, sí, plegable, no ocupa.
¡Ay, qué mono!
Es súper mono, Eli.
Sí, eso se abre.
Se abre, sí. Es como, ¿sabes? Parece un espejito. Sí. De esos espejitos para
verte, bolso.
Para bolso, pero es un peine.
Ah, muy bien. Bueno.
Bueno, un cepillo, es un cepillo.
Bueno, ya tenemos un cepillo.
Para peinarse, pero es cepillo, ¿vale? Para todo tipo.
Sigo
de
sin emocionarme mucho.
Bueno,
esmérate.
Tengo un clásico. Un clásico para que nos escuchen bien durante todo esto 2004, ¿vale? ¡Un altavoz!
¡Ah, bueno! Está...
¿Vale? Con ventosa.
Parece una seta.
Parece un champiñón, sí. Sí, pero es un altavoz. Un altavoz
Bluetooth
de estos radio.
Un altavoz Bluetooth.
¿Vale?
Bueno, vamos mejorando un poquito.
Clásico, ¿vale?
Tampoco es espectacular, pero bueno.
Bueno.
Bien. ¿Qué más?
Esta semana hay un musical en Madrid que celebra sus 100 funciones. ¿Vale?
Sí.
La risa llama a tu puerta, a la puerta fría.
¿Ah, sí?
The Book of Mormon. Entonces, regalo una bolsa del musical.
Sí.
¿Vale?
De tela, muy mona.
Muy mona,
sí.
¿Vale? Y una libreta.
Sí.
¿Vale? Como si fuese un libro, ¿vale? Un dietario.
Sí.
¿Vale? Para que apuntéis todo lo que queráis.
Amplio.
Libreta, dietario.
Escóndela, que Begoña Tormo estaba buscando el otro día uno.
¿Sí?
Sí. Escóndelo, bueno, pues, porque no te lo quitará.
Con el calendario.
Bien. ¿Qué más?
Tengo un libro... ¿Vale? Que os va a hacer la delicia. Hizo las delicias de este equipo.
Sí.
La entrevista que tuvimos y lo que cuenta. Reinas de leyenda, de Cristina Morató.
Ah, muy bien.
¿Vale? Su repaso por las grandes: Catalina de Aragón, Isabel de Inglaterra, Carlota de México,
muy entretenido.
Catalina Grande. ¿Vale? Así que un
perfecto
libro de lectura.
Bueno,
una buena lectura.
Bien.
Aparte
Gordito
de este
y
libro,
bien.
Tengo, sé que os gusta mucho, tengo libro de recetas.
También.
Cómete tus excusas.
¿Que te comas qué?
Tus excusas. Cómete tus excusas.
¿Y 100
recetas para ser tu mejor versión y para cocinar?
Ya,
¿vale?
Es que les ponemos unos nombres a los libros.
Sí, sí, hay recetas de todo tipo. Mucho postre, mucho
libro
postre.
Libro de recetas.
También salados para la mañana, ¿sabes? Y el desayuno.
¿Qué más?
Tengo, atención, el disco doble en formato vinilo de Malú. A todos sí. ¿Vale? Dos vinilos. 2 CD precintado, sin abrir. Espero que
sin
los
chupar.
Dos. Sin chupar.
Bien.
¿Vale?
Perfecto.
Con las colaboraciones de Manuel Carrasco, Nia Pastori, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Ponce, Fonsi, Pablo López, Abraham Mateo, Vanessa Martín.
Vale. Bien. Y es bonito.
Y es
sí.
muy bonito. ¿Sabes?
¿Qué más?
Así que los que tengáis aguja.
Bueno, los que tengáis un tocadiscos, de los de toda la vida.
Los lectores de CD. ¿Vale?
Sí.
Y tengo gentileza de nuestra oyente Luisa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya los oyentes colaboran.
Sí,
¿esto
sí, sí.
¿Esto parece Wallapop? ¿Esto
os acordáis? Esas cosas. Nosotros un día en los oyentes hablamos esas cosas que compraste que en realidad no te sirvieron para nada o
¿sí?
algo de eso que hicimos. Salió a relucir y fueron varios oyentes los que nos contaron el jabón de acero inoxidable.
No es la mejor manera de vender esto.
Ya,
diciendo que los oyentes llamaron diciendo que no servía para nada. Y
hubo oyentes que lo defendieron y otros oyentes que no.
Ja.
Entre los que dijo que no le sirvió para nada... Porque se supone que es que tú te frotas con este jabón de acero inoxidable y te quita el olor impregnado en las manos, ¿vale? Estaba Luisa. Y Luisa dijo, si queréis lo tengo y lo cedo a Almacenes Hurtado. ¡Y nos ha llegado!
Por favor, me encanta.
Así
bien,
que,
genial.
Nada.
Bueno, pues tenemos un lote con un cepillo de bolsillo, con el jabón este que no sirve para nada, una bolsa de tela, una libreta, una agenda, un calendario, varios libros, el disco de Malú, algo más tendremos que meter por ahí.
Pues algo más, mira.
Venga,
voy a ser generoso. Solamente por ser el primero.
Estírate, hombre. ¿Qué estás sacando? ¿Otra libreta? No,
no, libreta.
Ah, vale.
Venga.
¿Qué vas a sacar?
Os voy a sacar Dos a regalos ver. En lugar de uno. Venga, bien.
Estamos que lo tiramos.
Dos cuyo protagonista es el aguacate.
¿Pero por qué?
Traigo
¡ay!
Un envase para guardar los aguacates en casa.
¡Uy, qué bueno!
¿Vale?
Bueno, será el aguacate.
El aguacate. Uno. Y no se nos oxide.
Bien.
¿Vale? ¿Dónde guardo el aguacate?
Pues muy útil.
Pues en este soporte de aguacate. Uh-huh. En forma de aguacate y color de aguacate.
Muy bien. ¿Vale?
El soporte de aguacate para conservar el aguacate que nos vamos a comer. Y sales de baño de aguacate.
¡Hola! ¡Venga! También.
¡Avocado! Bueno, así, abogado.
Será
abogado.
Abogado, bueno, en inglés.
Sí, sí.
Digo, abogado. Aguacate inglés. Vale, bueno, y además alguna cosilla de estas que tenemos para ahí, que si bolis, que si...
Ya,
bien, bueno, está lote, chulo, ¿no? Primer lote regalo. Bueno, sí.
Mira.
A ver, ¿qué?
Parece un caballo.
Deja de jugar con la tapa del aguacate, que luego eso va a las manos de un oyente.
Es verdad.
Bueno, para llevarse este bonito lote regalo, hay que adivinar un sonido.
Sí.
Un sonido que vamos a destrozar, a romper, sí, como hacemos habitualmente, que luego vamos a reconstruir de aquella manera, desde luego no en orden, y que puede ser o una canción, o una película, o un personaje hablando.
Declaraciones de alguien, sí.
Vamos a empezar, como siempre, decidiendo, bueno, que lo decida nuestra ruleta, cuál de los tres temas corresponde al sonido de hoy.
A la que gire.
Vamos.
Música, película, personaje. Película.
Película. Muy bien, pues hay que adivinar una película que contiene un diálogo, supongo es un diálogo,
sí,
¿no?
Sí, 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 un fragmento de la película.
Vale, que vamos a destrozar.
A dejar hecho añicos.
Venga, ahí está, sonido destrozado. Nicanor absorbiendo nuestro aspirador.
Eructa Nicanor.
Exacto, expulsa Nicanor, porque este es el sonido que hay que adivinar. ¿A qué película pertenece?
Todo va a ser.
Estamos
bien,
jugando.
Yo me quedo atrás. Preciosa.
Sí. Miedo.
Residencia.
Miedo.
Como que es una casa. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió.
Cuando yo estoy aquí de niño.
Se ocurrió la idea de la.
Coño,
siempre quise volver, así que se nos ocurrió.
Ni idea. Hay un niño.
Parece.
Película española, seguro. Por,
tiene pinta,
por la
tiene
forma
pinta.
De.
O sí. Coproducción latinoamericana.
Bien, vale. Bueno, pues ahí van dos pistas.
Ahí van dos
hay
pistas.
Un niño en esta película y es una película española. No, sí. Vamos, esto no hace falta que me lo digas. Hay que adivinar el título de la película.
El título, sí, el título. No protagonista.
No, no,
el
no.
Título.
El título. Vamos a volverlo a poner una vez más. Ceballos, please, ponnos el sonido otra vez. Todos muy atentos. ¿A qué película pertenece esto?
Todo va a ser.
Estamos
bien,
jugando.
Yo me quedo atrás. Preciosa.
Sí. Miedo.
Residencia.
Miedo.
Como que es una casa. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió.
Cuando yo estoy aquí de niño.
Me ocurrió la idea de la.
Coño.
Siempre quise volver, así que se nos ocurrió.
Bueno, pues si creéis que sabéis cuál es la película a la que responde este sonido que hemos roto, hemos destrozado y hemos reconstruido de aquella manera, ya sabéis que tenéis que enviar un WhatsApp a nuestro número habitual 628-091-117 con la siguiente fórmula. Atención, toda en el mismo WhatsApp. Soy vuestro nombre, el nombre de la película y un emoticono que vamos a descubrir en este momento cuál es.
Venga, como es principio
venga.
De año,
sí.
Lo pongo genérico, ¿vale?
Venga,
porque hay varios,
bien.
Hay varios, y voy a dar por bueno cualquiera que enviéis. Tiene que ser un emoticono, ¿vale? En el que aparezca un termómetro.
Un termómetro. Venga, pues rápidamente, porque el primer WhatsApp que llegue con todo correcto se lleva nuestro lote regalo. Soy nuestro nombre, nombre de la película. Y el emoticono de un termómetro.
Un termómetro.
Venga.
Es que hay emoticono de termómetro solo, de cara sonriente con termómetro en la boca. Hay varios. Pues cualquiera que haya un
cualquiera
termómetro.
Cualquiera en el que
sí,
aparezca un termómetro.
Generoso, sí.
Oh, ¿has venido de un blando?
Sí,
hijo
sí,
mío.
Sí, sí. Esto se me pasa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Aprovecha esta semana, que la semana que viene veréis.
Bueno, pues vamos a ver rápidamente. ¿Están llegando a Manta?
Sí, sí,
a Manta.
Sí, sí, sí.
Genial. No sé. Has debido ser bastante convincente con el bueno, lo te regalo.
No,
este.
Pero tienes que un calendario.
Lo voy a ir controlando yo esto.
El calendario es lo más.
Pero qué calendario, ni que la funda al aguacate. Esto sí que el jabón de metal.
¿Va por un oyente cedido?
Fíjate. Una maravilla. Bueno, pues mañana me cuentas.
Venga,
a ver si
mañana a
alguien
partir
ha acertado,
de las,
¿no?
A las 11 empezamos ya a resolver cositas.
Genial. Hasta luego, hasta Sergio. Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad, una bestialidad.
Pues llega el momento de hablar de ciencia, pero de hacerlo de esa manera tan especial que tiene Lorena Sánchez. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Eli, y muy buenos días, Madrid, que nunca les decimos buenos días.
Es verdad. Muy buenos días, Madrid, muy buenos días, madrileños, muy buenos días los
muy
que no lo seáis,
día,
pero los escuchéis, en fin, un poquito de todo. Bueno, Lorena, hoy nos quieres hablar de temas como haces siempre, muy, muy variados. El primero tiene que ver con la infancia y con nuestra facilidad para aprender cosas, ¿no?
Sí, porque acaba de salir un estudio reciente que explica o da una de las muchas explicaciones a por qué se aprende muchísimo más desde que naces hasta los 10 años. Y fíjate que hay cosas que son muy particulares, que yo he descubierto también ahora con este estudio, por ejemplo, que el niño al nacer ya tiene su cerebro, ya es como el 80% igual que el del adulto en cuanto a tamaño. Sí. Sin embargo, todo lo que está haciendo desde ese primer momento, incluso antes de nacer, es programarse, generar circuitos en los que va a almacenar todo lo que va aprendiendo. Y lo que nos pasa a nosotros es que ya generamos muchos menos circuitos.
Ya.
Muchos menos, pero lo hacemos y es muy llamativo hay algunas cosas que se destacan que me parecían muy interesantes, y es como el ser humano aprende mucho mejor cuando es algo nuevo que cuando es algo redundante. Y para un niño todo es nuevo. Un niño recién nacido, una palabra es algo nuevo, para nosotros no lo es. Cualquier cosa que aparece, es decir, la información redundante, nos cuesta muchísimo más trabajo recogerla, que nuestro cerebro se sienta atraído por ella y que se retenga. Por ejemplo, en los niños menores de 2 años y medio, fíjate que esto no se sabe mucho, sí, les es mucho más, tienen mucha más capacidad para aprender todo lo que tenga que ver con matemáticas, con conjuntos de elementos, sí, toda esa base de la matemática inicial, ahí en los menores de 2 años y medio es donde tienen más capacidad para eso. Por supuesto, ya sabes que para aprender un lenguaje nuevo, pues hasta los 10 años tenemos una super capacidad y luego se pierde. Pero a donde voy, y lo que han encontrado ahora, es un neurotransmisor concreto que se llama GABA, y cómo afecta a esos circuitos que se establecen de neuronas, esas conexiones de neuronas que se establecen cada vez que aprendes cualquier cosa. Tú aprendes una palabra y se establece un circuito neuronal para esa palabra. ¿Qué pasa? Que no todas, no es que haya unas neuronas específicamente dedicadas a esa palabra, se emplean para otras muchas cosas más. Y lo que hace GABA es bloquear, decir, no, a partir de aquí estas neuronas ya no sirven para nada más. Y eso está muchísimo más activo a medida que nos hacemos mayores. Yeah. Es decir, se borra mucho más. Entonces vas y sigues estableciendo circuitos porque sigues aprendiendo, pero te dicen, bueno, este que teníamos aquí, pues mejor lo borramos, no lo vamos a mantener. Y así seguimos permitiendo que la cajita de los recuerdos, que es finalmente como se aprende, pues tenga espacio, siga teniendo espacio, aunque bueno, vaya eliminando otras cosas.
Es como un ordenador cuando le damos a la papelera, ¿no? Dices, todo esto...
resetea.
Todo eso no sirve para nada, vamos a borrarlo. Y es verdad que el cerebro de un niño, bueno, pues está virgen prácticamente y puede aprender con muchísima más facilidad.
Impresionante la plasticidad que tiene, la capacidad de asimilar nueva información que tiene que ver con todo, con el sistema motriz, con cosas, o sea, que tiene, claro, que aprender a andar, a caminar, a moverse, a todo, uh-huh, no solamente intelectualmente, ¿no?
Bueno, pues ya hemos aprendido algo. Ya, siempre aprendemos mucho con Lorena y su A Ciencia Cierta. Bueno, algunos, durante mucho tiempo y muchas personas, les han llamado Adán y Eva. Hablamos de la primera pareja, supuestamente, humana que hubo. Pero realmente, ¿quién fue esa pareja? ¿Cuántos años hace que apareció Lorena?
Pues esto también tiene que ver con una reciente publicación del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Y lo que cuenta es el origen de la pareja en nuestros antepasados como especie. Y esto es que me ha parecido súper bonito, porque supuestamente nosotros venimos de especies en las que era mejor la monogamia, es decir, la reproducción con muchos individuos de una misma especie. Pero lo que han encontrado es que solo un 15% de todos nuestros antepasados, te hablo de los que convivieron con los dinosaurios, es decir, que por supuesto no andaban erguidos ni se parecían a Adán y Eva, pero sí de donde venimos, de los antepasados placentarios, que es donde estamos, de hace 70 millones de años, pues lo que han visto es que solo un 70% de ellos mantenían un estilo de vida en solitario. Pero voy a lo que más me ha gustado. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor estar en pareja? Pues por lo que dicen es una obviedad, y es que es más fácil cuidar a la progenie si sois dos. Pero hay otra cosa que es mucho más bonita y tiene que ver con la termorregulación. ¿Ah? ¿Esto qué significa? Que poder dormir acurrucados te permite estar más calentito en invierno. Y esto, que parece una tontería, hace que permite con más facilidad la supervivencia de la especie y de las crías.
Ah, mira.
Y esto, o sea, dormir acurrucados es una de las razones evolutivas por las que posiblemente hoy seamos una especie que tiende a unirse de dos en dos.
Bueno, el roce hace el cariño, A veces hacen pollas también. Pero el roce hace el cariño, las parejas, que la gente empieza a dormir acurrucada, una cosa lleva a otra.
Una cosa lleva a otra y dice, pues al final me quedo, que aquí se está calentito.
Bien.
Esto de aquí se está calentito. Oye, de verdad que yo muchas veces, que como miras las cosas desde ahí, esa sensación que tenemos, y a mí, mucha gente que decimos esto de, si es que lo de la pareja, a lo mejor esto puede dormir calentito, lo da acurrucado. Sí. Es que mira dónde viene, de hace 70 millones de años con nuestros primeros antepasados, comidos por los dinosaurios.
Pues mira tú, qué cosas pasan. Bueno, del pasado muy pasado, nos vamos al presente muy presente, porque estamos intentando volver otra vez a la luna. Lorena, mira que lo estamos intentando veces. Ya lo hicimos en el año 68 del siglo pasado, pero estamos empeñados en volver y nos está costando, ¿eh?
Está costando, es que justo esto es una noticia que dio ayer la NASA. La NASA tiene en marcha una misión de largo alcance, es decir, con varias etapas, que se llama Artemis, que finalmente terminará en el 2028, cuando habrá humanos en una estación en la Luna. O sea, lo que la propuesta es, vamos a generar allí un sitio donde vamos a quedarnos a medio vivir, un poco como lo que pasa en la Estación Espacial Internacional, pero en la Luna. Entonces, ayer lo que hizo fue, el anuncio de ayer, que has visto que está por todos los sitios, es que retrasó un año más una de las primeras fases de esa misión. El plan original es que en este año se lanzara Artemis 2, en el que sí que se iba con tripulantes humanos a hacer una órbita, llevar una nave que orbitara la Luna, y lo han retrasado a 2025, y todo se ha retrasado un poquito más, pues para que sean más seguras las misiones que van a llevar humanos dentro. Que aunque sí que mantienen para el 2028, pero bueno, evidentemente todo se ha ido retrasando un poco más. Pero fíjate que una de las cuestiones que de las que hablan es que tienen que garantizar la seguridad de los tripulantes que van dentro, y una de las cosas que se van a hacer es poder salir de la nave y poder dar esos paseos espaciales. Que requieren un traje espacial muy, muy... Los trajes espaciales que se están diseñando para que los astronautas de Artemis puedan darse un paseo espacial y pisar la Luna son hiper alta tecnología. Pero una cosa que quería comentar, que es pues de lo que más se ha comentado respecto a esos trajes, es que el diseño exterior, o sea, por supuesto, no la tecnología, se va a encargar la firma de moda italiana Prada.
Pero es decir, bueno... Elegancia por parte de los astronautas, por favor.
Cuando los astronautas de 2028 pisen la Luna, lo harán vestidos de Prada.
Así que no solo es el diablo el que se viste de Prada, también los astronautas. Oye, qué curioso. Habrá que ver cómo es el diseño, a ver qué es lo que... el logo, me imagino, de Prada, yo qué sé, algo
¿qué
bonito.
¿Qué te parece? Yo, por supuesto, la que está desarrollando el traje, que lo importante de estos trajes finalmente es la tecnología, que es Action Space, lo hacen contratados por la NASA, pues son ellos los que han llegado a un acuerdo con Prada para que no solo sean eficientes, pues imagínate, son trajes que tienen que soportar de los 120 grados a los menos 180, es una barbaridad. Y una de las cosas de las que más se hablan es del color. O sea, hasta hoy, de hecho, la fotografía que han presentado es muy llamativo, porque hasta ahora todos los trajes de astronautas son blancos, obviamente, porque son el blanco permite reflejar mucho mejor las radiaciones a las que estás expuesto cuando te vas a dar un paseico por ahí por fuera de la nave. Pero la foto que han presentado, el traje no es blanco. Entonces, a ver si Prada es un gris oscuro.
Sí.
Va a vestirlos elegantes de
gris
verdad,
oscuro, ¿no? Pues muy mal, porque el color del año 2024, según el Pantone del momento, es el melocotón aterciopelado.
Ay, mira, es que ya me los estoy imaginando a los astronautas de melocotón aterciopelado y sus botazas, claro, y sus botazas.
Pues mira, estarían buenísimos, mejor que de gris oscuro.
Estarían muy, muy buenísimos.
Bueno, pues ahí tenemos.
Lo veremos. Si no vuelve a haber retrasos, si no vuelve a haber... nosotros lo vivimos como una mala noticia, claro, porque ya para este año pues teníamos preparadas la fiesta del nuevo lanzamiento de una nave para orbitar la Luna con tripulantes humanos dentro, claro.
Bueno, pues ahí tenemos a los astronautas más elegantes de la historia preparados para salir a la Luna, a esa pareja que decidió hace muchos millones de años que como mejor se duerme es acurrucaditos y calentitos y no saben la que montaron con aquello. Y tenemos que era la otra cosa que hemos,
que es que aprender, seguimos aprendiendo.
Ah, es verdad, que los niños aprenden con mucha más facilidad y tienen una explicación. Lorena, ¿la semana que viene más ciencia?
La semana que viene mucha más ciencia. Un gustito
estar lo mismo
contigo.
Un besazo, Lorena, besazo y su grande. Ciencia cierta, que volverán el próximo miércoles.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Vamos a seguir con consejos para hacer que el frío se note menos en nuestra casa. Hemos hablado mucho ya de la aislamiento, de la cobertura de la casa para que no se nos vaya ese calor. Y nos quedan muchas más cosas por seguir haciendo dentro, sobre todo porque nos viene bien, además, al bolsillo, son sencillas, son asequibles y muy, muy bueno para el medio ambiente. Cuanto menos energía de forma innecesaria gastemos, mejor para todos. Hemos estado contando cómo aislar. Demos por hecho que ya lo hemos logrado, pero tenemos esos pequeños trucos que nos van a permitir seguir teniendo una casa cómoda, agradable y con una temperatura perfecta. 21 grados, esa sigue siendo la temperatura que seguiremos recordando. Por cada grado de temperatura que tengamos por encima de ello, nos va a costar 35 euros al año. Pensémoslo. Es la adecuada y nos viene bien para todo. Tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, es muy común en muchas casas que haya habitaciones que no se usen de forma habitual. Desde un salón que no se utiliza tanto, o muy especialmente esas habitaciones que eran de los niños que fueron creciendo, que ya no están en casa y vienen ocasionalmente. Bueno, pues si es así, cerremos el radiador en esas habitaciones y cerremos la puerta. ¿Qué necesidad tenemos de calentar un espacio que no va a ser utilizado? Eso es un primer paso muy importante. En los radiadores que tengamos por toda la casa, cuanto más liberados estén, es decir, cuanto menos muebles cercanos que eviten que pase esa temperatura, esos cobertores de radiadores que pueden quedar estéticos, pero que lo que hacen es evitar precisamente que cumpla su función, que salga el calor, debemos de intentar dejarlo lo más abierto posible y despejado. Y algo que hacemos muy habitualmente también en estos días es que, como no se seca la ropa, aprovechamos para dar ese último calor a la ropa, pues el propio radiador. Ahí también estamos imposibilitando. Secaremos la ropa, pero estamos aislándole de su principal función. Creo que no pasa nada con tener esa ropa que tarde un poco más en secarse, pero dejemos libre el radiador, porque lo que va a hacer cuando hay un termostato es mayor esfuerzo para intentar alcanzar esa temperatura en los cuartos o en las salas donde lo tenemos puesto, solo por calentar o por secar ropa que la habíamos puesto. Y nos puede salir bastante cara esa ropa. La podemos dejar en otro sitio y se irá secando un poco más despacio, pero con menor gasto energético. Y hay muchos sistemas para los propios radiadores, desde una especie de reflectores de la temperatura que se ponen entre el muro y el radiador. Es una especie se parece mucho a esos sombrillas que ponemos en los coches por delante en el cristal en verano para que se salga el calor. Hace la misma función, devuelve esa temperatura. Son baratos, lo tenemos en cualquier ferretería. Pero también ahora ya empieza a haber otros sistemas incluso que aprovechan el aire caliente que sale del radiador, son muy sencillos y nos lo devuelven al resto de la casa. Digamos que es una especie de ventilador de aire caliente. Funcionan también muy, muy bien. Lo importante en todos los casos es que no se escape la temperatura y que el esfuerzo que haga nuestra caldera, nuestro sistema de calefacción, sea el menor posible para mantener una temperatura cómoda, agradable y sin esfuerzos.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
No lo parece, pero abrimos aquí la sección Expedientes X con Álvaro Martín, en la que ya sabéis que Álvaro, experto en estos temas, nos habla cada semana pues, de esos fenómenos que llamamos paranormales porque no conocemos una explicación científica. La música esta viene a cuento del tema que va a tratar hoy Álvaro, que tiene que ver con Operación Triunfo. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Lili? Yo siempre dispuesto a sorprenderte.
Desde luego.
Lo comentaba en la redacción y me decían, ¿cómo? ¿En Operación Triunfo fantasmas? Digo, sí, sí, y no estoy hablando con doble sentido ni nada. Fantasmas, etéreos y fenómenos paranormales.
¿Pero qué me dices?
Además, llueve sobre mojado. No es solamente esta presente edición, que ha sido como muy noticia estos últimos días porque han hecho un directo con un investigador paranormal catalán que es muy famoso, que se llama Josep Guijarro. y Josep Guijarro, que investigó sobre el lugar cuando era otra cosa, que ahora te contaré, en su pasado, pues a él no le extraña que los triunfitos, que se suele decir, digan que no están cómodos en ciertos lugares, que sienten, perciben cosas y hasta llegan a ver. Por tanto, se han abierto. Además, yo tengo una teoría también. Cuanto a la persona esté más cercana a la creatividad,
sí, ¿eh?
Pintores, cantantes, se abre ese canal que podríamos llamar la mediunidad, o podemos llamarlo de mucha, el sexto sentido.
Sí.
Es decir, ellos están ahí, bueno, es un reality, no hay que olvidarse, pero ellos están ahí y están siempre pendientes de qué canción van a cantar, de los ensayos que tienen que hacer. O sea, están metidos en su oficio, o en lo que quieren dedicarse al menos, que es la música. Y con esto, yo creo que, igual que en los teatros también hay muchas historias de fantasmas, pues en la academia tiene que pasar casi por narices, ¿no? Lo han contado y lo han comentado a la directora, a Noemí Galera. Le han dicho, oye, Noemí, mira, nos pasa esto, no somos uno ni dos, somos varios los que unos sienten, otros perciben, otros tienen sensaciones desagradables, y además hay fenómenos que pueden ser presenciados por muchos, de esto que podríamos llamar poltergeist. Sí, es decir, objetos que se han movido o que han actuado de una forma extraña.
Puertas que se abren y se cierran solas, cajones. Se abren.
Eso ha pasado, lo del cajón.
Que se abren y se cierran
solos. Sí, lo que pasa es que, claro, están monitorizados, es un reality. No sé si se puede ver 24 horas, pero se puede ver. Hay periodos muy largos en los que tú puedes asomarte a la academia, asomarte a los ensayos y asomarte a la vida cotidiana, cuando están desayunando, cuando están comiendo. Que yo sepa, y ojo, no lo estoy siguiendo, por tanto me puedo equivocar, que yo sepa, no se ha grabado un fenómeno de los que te voy a contar. Mira, por ejemplo, un caso concreto, para que no hablemos así en general. Un caso concreto. Ellos tienen unas botellitas de agua, porque para la voz hay que estar siempre bien hidratado, siempre hay que tener agua cerca. Eso lo recomendamos a todo el mundo y en cualquier contexto, hay que beber mucha agua. Bueno, pero los cantantes tienen que estar ahí siempre. Entonces tienen unas botellitas donde van rellenando, de estas reutilizables. Tienen un tapón estas botellas que tienes que hacer un clic y un giro para poder abrirlas.
Sí.
Para que si se te cae no se derrame todo.
Sí,
botellas
como
con tapón de seguridad.
Tapón de seguridad, exacto.
Pues el tapón no solamente se abre, sino que sale volando delante de ellos, sin que nadie lo haya tocado. ¡Pum! Sale así, como si descorcharas una botella de champán. Sí, sí. Un tapón que no tiene que... O sea, lo último que tiene que hacer ese tapón es eso. Son unas botellitas que suelen ser o de cristal o de aluminio y que se van rellenando.
Sí.
Que no, que las venden en muchos lugares, que no tienen que abrirse así. Eso, por ejemplo. Objetos que se han movido, pues objetos cotidianos también que se han movido solos, o como bien dices, cajones que se abren. Eso en lo que podríamos llamar el apartado poltergeist. Que, por cierto, este investigador que estuvo en la academia, Josep, decía que alguien de los que está allí presentes tiene que ser el foco que llaman. Es decir, el
claro,
que
digamos,
propicia.
El canal por el cual se propician, como tú dices, estos fenómenos. Álvaro, antes de seguir, vamos a situarlo. ¿Dónde está la Academia de Operación Triunfo?
Claro, es que la Academia está en un lugar que antaño, bueno, en un complejo que antaño fue la Ciudad de la Salud de Tarrasa. Estamos al ladito de Barcelona, en un promontorio, donde justo al lado, casi pared con pared del edificio principal de la Academia, digamos, justo al ladito, estaba un lugar investigado, visitado por curiosos de lo paranormal y hoy en día reutilizado, que ahora te contaré cuál es el uso, porque tiene que ver mucho también con Operación Triunfo. El Hospital del Tórax. Este lugar tiene una historia y muchas leyendas que te voy a contar. Se inaugura en el 52. España en ese momento tenía muchos problemas con la tuberculosis.
Sí.
Era una enfermedad en aquel momento incurable y muy contagiosa. Y los enfermos se les llevaba, como en toda la geografía tenemos, a un hospital que estuviera en un promontorio,
sí,
en
una montaña
para
sí.
el aire fresco,
el
y
aire
todas
puro,
estas cosas.
Sí.
Sí, para tener más aire puro. También de alguna manera para apartarlos de la sociedad.
Claro.
Porque no.
Y no contagiarse, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
No es que fueran apestados, pero casi. Los tuberculosos eran muy mal vistos por el resto de la sociedad. Y entonces, bueno, pues eran allí, muchas veces, no nos engañemos, llevados a morir. O sea, que estuvieran el tiempo, que pasaran el mejor tiempo posible hasta su muerte. Bueno, en el 52 se abre. Las habitaciones no eran individuales, eran compartidas. Había 9 plantas y había espacio para muchos pacientes. Dice que podía llegar a haber hasta casi 2.000 pacientes ahí.
Fíjate, ¿eh?
Cuando estaba a pleno rendimiento.
A tope.
Y en las habitaciones podía llegar a haber hasta 6 juntos. que eso era pues muy incómodo. Imaginaros, pues, pues sí. Tema parece ser que la tuberculosis pues generaba muchas toses en el paciente, muchas habitaciones tenían balcones muy amplios para que pudieran asomar, porque creían que el mero hecho de pasar mucho tiempo en la terraza renovando el aire pues era bueno para ellos. También hubo allí monjitas que ayudaban, monjas enfermeras, en este caso carmelitas, que ayudaban pues porque no había personal tampoco. Era un oficio muy ingrato, era una profesión que no querían los propios sanitarios estar por allí, porque prácticamente no había cura, como te he dicho. Vamos, no había. Y era, pues eso, algunos remitían casi espontáneamente. Se cree que la mitad más o menos de los pacientes que pasaron por allí murieron. Ya. Y te cuento que esa cifra sería alrededor de los 15.000.
15.000 muertos.
Del 52 al 75, que fue su pico, y luego ya al bajón que tuvo, este cierra en el 86. En el 86 ya se da el alta al último paciente, digamos. Ya había otras maneras de curarlo. La tuberculosis estaba bastante o en proceso de erradicación. ¿Sí?
Ahora ha vuelto, pero entonces, ¿verdad?
Claro.
En un momento en que no había prácticamente ningún tuberculosis.
Ahora mismo, además,
país.
Hay otros tratamientos, etcétera. Pero en ese momento era más complicado. Cierran en el 86. Algunos dicen incluso que cierra de la noche a la mañana. O sea, que de repente cierra un poco como de forma demasiado con prisas. Tanto es así que a partir de su cierre, que se queda durante unos años abandonado, pues a ese lugar acuden los jóvenes de la zona en desafío. O sea, que no te atreves a entrar al hospital ese, que menudo mal rollo, porque allí...
Sí, mal rollo, tétrico, me lo imagino. Sí,
pues allí se encontraban material de medicina,
sí.
Se encontraban frascos con medicamentos, se encontraban expedientes de los pacientes, que eso me ha pasado a mí. Yo he estado en Guadalajara,
sí.
En una antigua leprosería.
Uf.
Eso digo yo, Eli, de verdad. O sea, ese sitio... que tiene todavía expedientes de los pacientes y tiene frascos de medicinas, pero está abandonado. Ese sitio...
Tira un mal rollo de muerte.
Bueno, o sea, yo llegué a casa enfermo, Eli. O sea, yo llegué a casa con una sensación, con un mal cuerpo de haber estado allí.
Hay cosas que se quedan como impregnadas.
Totalmente.
En las paredes de un edificio, en el ambiente. Es verdad que cuando hay una historia muy dramática detrás de un edificio, de un lugar concreto, ahí queda algo.
Sí. Entonces, bueno, esto ya en este siglo XXI se convierte en el Parque Audiovisual de Cataluña. Y el Parque Audiovisual de Cataluña, pues es una parte, un ala, digamos, de ese gran hospital. La otra está cerrada y creo que se hacen visitas, pero por una zona muy concreta. La otra está cerrada y medio en ruinas, pero una parte se rehabilita porque, claro, eran pasillos y habitaciones muy grandes que tirándolo todo eran naves realmente.
Claro.
Y eso para hacer platós pues es muy jugoso.
Está muy bien.
Está muy bien. Y para darle un segundo uso, ¿por qué no? Y ahí se han grabado películas, entre otras Rec, esa película que es de zombies, Rec, o partes de la película de Rec, películas de miedo se han grabado muchas allí, incluso algunas que tienen que ver con el hospital en sí, porque ya tienes el escenario puesto.
Claro.
Entonces allí, en rodajes, sensaciones de presencia, gente que dice que le han tocado, han visto pasar a alguien y no había nadie. Los aparatos fallan muchísimo, luces que se apagan, los focos, los micrófonos que no funcionan. Han ido allí investigadores de lo paranormal y dicen que los termómetros de repente pegan un bajón de temperatura increíble que no tiene sentido para el lugar porque ellos no tienen tanto frío, sino que queda registrado solamente en el termómetro. Han hecho ouijas allí y por lo visto han comunicado con antiguos enfermos. Ahí se cuentan tres leyendas básicas.
Sí.
Una, la de la enfermera de la muerte. Cuidado. Esa la contaban.
Ya con ese nombre.
Esa la contaban los propios enfermos. No son leyendas de posteriores, sino en el funcionamiento como hospital. Decían los enfermos que veían pasar a una enfermera joven que pasaba por las habitaciones. Unos dicen que les pinchaba algo que no sabían lo que era y sin consentimiento ni nada, ¡pum!, les pinchaba un jeringazo y ese paciente le quedaban las horas contadas,
moría.
Muy poco tiempo. Pero cuando preguntaban por esta enfermera y qué les han pinchado, el resto de enfermeras decían, no sabemos de qué nos estás hablando. No, esa enfermera con esa descripción no está y además nadie ha venido aquí a pincharte porque lo tenemos aquí registrado todo lo que hacemos, por tanto... habrás tenido una alucinación. El caso es que la persona moría. Esa es una, la enfermera muerte, ¿no? La enfermera que si la veías estabas a punto de morir. Y dos, el fantasma de uno de los, por desgracia, muchísimos suicidas que tuvo ese hospital. Claro, había muchas personas que ya desahuciadas, hartas de estar conviviendo además con otros pacientes en esa situación insana, ¿no? De toses, de estertores, pues dijeron, mira, se acabó. Unos se quitaban la vida pues con el objeto punzante más cercano que hubiera, esto es real, otros se tiraban por las ventanas y caían en un patio interior que había, como el que tiene el Museo Reina Sofía, como el que tiene, que además también fue hospital, siempre lo pongo como ejemplo porque tiene muchos paralelismos, y morían allí. Dicen que la planta 9, que además era la más alta, era la que acogía a los enfermos ya desahuciados y por tanto era la que tenía más, peor ambiente, la que se escuchaban los gritos más altos y las que había un ambiente más desagradable. Es más, se llegó a decir que en el hospital del tórax, eso es una leyenda, esa es la tercera, se hacían experimentos extraños que nadie... Había zonas donde los enfermos no podían pasar, pero solamente escuchaban detrás de la pared gritos de terror, ¿no? Entonces, donde se hacían experimentos médicos no autorizados, como hacía, por ejemplo, el doctor Mengele con los nazis, experimentos que, bueno, pues trataban... Eran casi torturas, vamos a decirlo así, ¿no? Eso no está comprobado, son leyendas que había en el hospital. Pero bueno, eso ha quedado ahí. Y ahí es donde se ubica, justo al lado, pero en ese complejo hospitalario, pues es donde se ubica hoy la Academia de Operación Triunfo. Y donde los alumnos han dicho que se han encontrado... Por ejemplo, el otro día dijo uno, yo estaba durmiendo, escucho un golpe, me levanto y veo una sombra que está saliendo por la puerta. Anteriormente esa sombra estaba como asomada, pero cuando este triunfito se levanta, mira hacia la puerta, se esconde, como que se marcha.
Se va.
Claro, y le dice a su compañero, oye, despiértate, que mira lo que he visto, mira lo que ha pasado. Me da miedo, mira a ver la puerta. La puerta estaba completamente cerrada. Hay muchos casos de puertas que se abren y se cierran. La propia Noemí Galera, ella misma, es que ha estado en muchas... esta no es la primera edición, como te digo.
Ya.
Son ya, podríamos decir que sí, que... decenas, sí, de participantes y técnicos los que dicen que se han encontrado, pues eso, desde un ruido, una voz que no tenía que estar ahí, la sensación de que hay alguien cerca, tener pesadillas, tener sueños recurrentes dentro de la propia academia. Eso puede ser también por el estrés, tampoco digamos que todo es paranormal, pero Noemí Galera dijo que estaban en la despedida de la anterior edición, estaban reunidos en la capilla, que por cierto, la capilla de ese hospital, como ya puedes imaginarte, se han realizado rituales satánicos. Uf. En la época más moderna, digamos, cuando ya estaba abandonado. Entonces,
aunque lo tiene todo.
Sí, sí, o sea, el 666, la estrella de cinco puntas, velas y tal, y luego incluso hasta restos de animales se han encontrado en la propia capilla. Entonces allí dice ella que estuvieron, lugar donde decían que había sucesos extraños, luego ella se fue a dormir a una habitación que estaba muy cerquita de la capilla y el vigilante de seguridad le dijo, oye, a la planta que subes, vas a estar tú sola, ¿eh? Vas a estar súper a gusto. Y dijo ella, wow, no sé si súper a gusto. Estaba durmiendo, se fue al baño, se fue a hacer sus necesidades, lo contaba así ella, y al volver, oye un golpe, ¡pum! Bueno, pues la puerta de su habitación estaba abierta. Bueno, ella cuando fue al baño la había cerrado, pero bien cerrada, tirando. Oye un golpe y al tiempo que ve como la puerta se está abriendo. Claro, dice, ¿quién ha entrado a mi habitación?
Claro.
Entra, no había nadie, pero ella vio eso. Y ella cuenta que muchísimos compañeros, muchísimos de los que han pasado por allí, se han topado con lo insólito. Si fuera uno, pues diríamos casualidad, pero como estamos hablando de un lugar con fenómenos, pues es que a lo mejor se puede explicar por eso.
Bueno, pues ya lo saben todos aquellos que aspiran a entrar en la Academia de Operación Triunfo alguna vez, que sepan que los estudios están al lado, pegaditos a un antiguo hospital de tuberculosos, y que si ven algún fenómeno paranormal, pues no van a ser los primeros, porque por lo visto ya hay tradición en ese lugar de que pasen cosas raras. Bueno, ¿de qué vais en Madrid Misterioso el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo?
Pues mira, vamos a hacer una especie de ruta, me llevo la grabadora profesional y nos vamos a Alcalá a ver varios sitios. La semana pasada hablábamos de un bar en Alcalá que tiene fenómenos extraños. Vamos a hacer un recorrido pequeño por otros lugares. Alcalá tiene muchos lugares históricos. Por ejemplo, uno donde se ha visto una monja fantasma.
Ya ahí aparecen las monjas fantasmas. Hombre, las monjas, los monjes, los niños, las señoras antiguas. Todo eso es un
también
clasicazo.
También tengo otro de una mujer anciana también que de repente desapareció. Lo contaremos el sábado.
Bueno, pues no me lo pierdo. La noche del sábado al domingo a la una de la madrugada aquí en Onda Madrid. Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles con sus expedientes X aquí al Buenos Días.
Un abrazo.
Gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, compañero, ¿qué? Ah, hay que resolver, sí, que ya claro. Estamos rozando la una de la tarde.
Rozando. Venga. Y ya sabes que hoy hemos puesto un reto tecnológico.
Sí, señor.
Un ordenador impresora IBM, un ordenador portátil Panasonic y un teléfono móvil marca Philips. Y bueno, preguntamos...
¿Cuál es el más moderno de los tres?
Exactamente. ¿Mm? Pues hay empate.
¿Qué han dicho los oyentes?
Empate.
¿Pero qué me dices?
Que sí. Estoy aquí intentando darle al F5 a ver si se desempata.
Ya.
Así que lo vas a tener que hacer tú. Hay empate entre el ordenador y la impresora, tiene el 40%, y el móvil, que tiene también el 40%. ¿Tú qué dirías que es más reciente de los dos?
Espérate un momento. Álvaro, ¿tú cuál dices que es? A ver.
¿Qué crees que es más reciente?
Entre el ordenador.
El ordenador IBM y el móvil.
Yo creo que teléfono. Es más reciente.
No, de los tres.
Yo creo que el más reciente es el teléfono móvil.
Vale. Ah, bueno. Yo creo.
Pues la respuesta es correcta.
¡Hola! Bien, o sea, que el móvil es... Pues fíjate que yo hubiese dicho
mira,
el portátil,
el ordenador y la impresora,
lo voy a confesar.
El ordenador y la impresora IBM es del 83. El portátil, el ordenador portátil del 88 y el teléfono móvil del 97.
O sea, que pues pensé diferencia. Que era todavía más antiguo el móvil.
97.
¡Qué barbaridad!
He votado para ya desempatar.
Para desempatar. Muy bien, bravo, Álvaro. Y encima has acertado. Así que, compañero, ya has perdido. Mañana
Álvaro, no vuelvas, Álvaro.
A esmerarte.
No vuelvas, Álvaro.
Mañana nuevo reto de agudeza visual.
Mañana otro.
Y de nuevo, volveremos aquí a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.